Buen día, ¿cómo estás, Quique? Para vos, tus compañeros y tu audiencia, muy buenos días.
Muy amable diputada, qué interesante escenario, qué interesante sucesión de cosas se han ido dando desde el viernes a esta hora aproximadamente, cuando el señor ministro de Salud, en su habitual extensa conferencia de prensa de los viernes, abría su exposición comunicando al público que se había dispuesto la rescisión total de contratos con las empresas IMEDIC y Eurotec, y también se había procedido a protocolizar el protesto de las pólizas que protegían la inversión del Ministerio en esta materia. En el curso del fin de semana se entregaron en sede del Ministerio Público las denuncias pertinentes, y también en el transcurso de las 48 horas del fin de semana, sintiendo que el Ministerio de Salud les soltó la mano, algunos funcionarios comenzaron a soltar datos interesantes. Pareciera que por fin se da un escenario en el cual se pueden esclarecer responsabilidades y impulsar los procesos que correspondan ante la justicia.
Así mismo, está movidito el escenario, tal cual, pero ahí te quiero aclarar que nosotros presentamos el jueves de forma digital la denuncia penal sobre el mismo tema. El viernes nos pidieron presentar también firmada. Así que el día de ayer, domingo, la diputada Vallejo llevó la denuncia firmada, pero el jueves tuvo entrada de manera digital nuestra denuncia. O sea que le ganamos al gobierno, porque lo ideal hubiera sido que ellos presenten solos o que la fiscal general del Estado actúe de oficio. Acá están actuando siempre después que nosotros, después que la prensa, después que la ciudadanía, ¿verdad? Todo es reactivo, nada es proactivo.
Es cierto, por una primera vez, después de un largo silencio, hemos tenido una comunicación pública oficial desde la cuenta de Twitter de la Fiscalía, hablando de que se habían designado fiscales para investigar estas cosas, cuando llevábamos meses ya con evidencias que hubiesen motivado una intervención por iniciativa propia del Ministerio Público. Estos silencios que poco favor le hacen a la credibilidad de la institución, diputada.
Exacto. Y no solamente por eso, sino que por muchos otros hechos, actos e inacciones de la Fiscalía, hoy a las 12 estamos presentando el pedido de juicio político, un grupo de diputados liberales. Te anticipo.
Ajá. Diputada, nosotros hablábamos, nuestro último entrevistado el viernes pasado en este programa fue su colega Edgar Acosta, que hablaba en los mismos términos, aunque lo sentía como un guerrero solitario que quería cumplir con una misión, aunque sea con carácter testimonial. ¿Es la misma iniciativa o es otra?
Es la misma, con él, un grupo de la bancada liberal estamos presentando. Sí, es la misma.
Bueno, y por supuesto cabe la misma situación, señora diputada, de pensar si se trata de una cuestión de que puede terminar en lo meramente testimonial, donde expresiones políticas de la oposición dejan marcado su interés, sintetizan sus dudas y sus certezas en un libelo acusatorio que queda como documento preliminar al que no se da uso, porque a la hora de votar juicio sí, juicio no, se abroquelan los oficialismos. Lamentablemente algunos de esos oficialismos son de color azul y hacen la suma aritmética que impide el juicio político. Pareciera que hasta ahora la señora fiscal general del Estado ha gozado de un buen blindaje parlamentario, doña Celeste.
Y todo puede ocurrir. Sí, el primer presupuesto siempre es que se rechace. porque seguro tiene sus padrinos acá adentro también, la doctora Quiñones, ¿verdad? Pero con alguna buena suerte, con algún viento a favor, prensa y ciudadanía, quizá cambien las cosas, como mucho de las pequeñas conquistas que hemos estado teniendo, hay que reconocer que es gracias a la prensa y a la presión social. Lo que estamos haciendo los diputados, algunos diputados, es tirar la punta del hilo y ustedes hacen el resto, esa es la verdad. Nosotros estamos siendo un brazo ejecutor casi en algunas cosas de la ciudadanía y de la prensa. Así que con un poco de suerte, Quique, podemos lograr el juicio político. Porque es increíble cómo finalmente se ve el miedo que tienen los demás parlamentarios a la prensa y a la ciudadanía, ¿eh? Tienen miedo. Con este tema de los aviones, inclusive comenzaron con una prepotencia, payasos, donde patios, no sé qué más, lo que decían, figuretti, ¿verdad?
Terroristas.
Terroristas. Sí, faltaba nomás ya ese discurso de Stoner a patria y marxista, ¿verdad? Eso nomás ya faltaba. Pero finalmente le tuvieron miedo a las payasas, ¿entendés? Finalmente, como nene de cumpleaños, les lloraban con el payaso. Así que, con un poco de suerte, podemos tener éxito con este juicio político. Nuestra postura, al menos la mía acá, siempre es, valga la redundancia, sentar postura. Si se vota, si se rechaza, no importa. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir presentando las cosas como son, diciendo las cosas como son. Y por ahí algo cae y algo queda dormido. Pero lo importante es sentar postura, me parece.
Ahora, diputada, lamentablemente cada vez queda más comprometida la actuación, la conducta que se le atribuye al ministro Julio Mazzoleni. Digo lamentablemente porque creo que la popularidad creciente, la imagen pública positiva del señor Mazzoleni, que incluso se la transfundió un poquito al gobierno nacional, Marito dejó de ser desastre con Marito. Ahora, lamentablemente, mientras más se va abriendo la ventana de la claridad sobre lo actuado en esa famosa compra autorizada el 3 de abril, más compromete al ministro Mazzoleni. Lo último que se ha sabido el fin de semana, por este sálvese quien pueda de funcionarios que sienten que el ministerio les soltó la mano, es el hecho de que este funcionario, este abogado que dijo, vino Pablo Lescano, director de la UOC, a decirme, amigo, acá hay un mandato imperativo, la mercadería ya está en Paraguay y tenemos que sacar esto sí o sí, por favor, rapidito, hace un dictamen dando tu parecer favorable y mira cómo están las cosas, que el asunto ya tiene la firma del ministro. Es decir, cuando se suponía que este dictamen favorable tenía que formar parte del legajo que luego debía ser ofrecido a la consideración del ministro para que el ministro eventualmente dé su aprobación. Sin embargo, ya estaba la aprobación del ministro, le muestra el papel con la firma de Mazzoleni. Entonces, o Mazzoleni es un santo inocente que está cayendo en la volteada por no tener experiencia en las contrataciones públicas, o el tipo está hasta las cejas también en el tema. Sería trágico para, digamos, esta percepción pública positiva que tiene, sería poco menos que una traición, pero lo que vemos es un ministro Mazzoleni cada vez más complicado.
Bueno, la verdad, Quique, que yo también era parte de la legión de defensores de Mazzoleni, pero creo que eso es una especie de psicosis colectiva, como cuando estás muy enfermo y la palabra de tu doctor es palabra mayor, uno se aferra a su médico, ¿verdad? A mí me pasó, yo tuve situaciones muy muy fuertes en mi vida de salud y te aferras a tu médico como tu tabla de salvación. Yo creo que eso nos pasó con Mazzoleni. Pero llega un momento que vos tenés que decir, no tengo que cambiar de médico porque usted no me está haciendo efecto su tratamiento, ¿verdad? Y creo que eso es lo que pasó. Yo ya abrí el paraguas hace unos días, ¿verdad? Cuando dice que tampoco es tan grave que Mazzoleni se vaya. Ni es el único médico, ni es el mejor médico del Paraguay. ni es el mejor administrador, o muy lejos está de ser un buen administrador de eso, porque él no tiene esa experiencia. Él es un médico de consultorio, o sea, que administra su casa y su consultorio de la DGC. No tiene currículum para eso. Y menos creo que tiene la capacidad de lidiar con esa jauría de lobos hambrientos que hay en los ministerios. Menos le veo con capacidad de eso, ¿verdad? Así que siempre en el beneficio de la duda, yo creo que él pudo haber sido inocente, pudo haber firmado sin saber incluso lo que firmaba, pero él no puede escapar a la responsabilidad. Hay una responsabilidad directa y hay una responsabilidad indirecta. Él es el ministro. Entonces, de última, si él no sabía lo que firmaba o le durmieron, de todos modos existe el principio de subsidiariedad, por lo cual él no va a poder eludir la responsabilidad. Yo más o menos viendo un poco eso, que hace más de un mes dice que lo liberen de la parte administrativa, no sé si te acordás.
Sí, recuerdo.
Que en la parte administrativa al ministro de Hacienda, el hermano del presidente, ¿qué más seguridad puede tener el presidente que su hermano maneje las grandes compras de esta pandemia? ¿Y qué más seguridad puede tener la ciudadanía? Porque yo, sea inocente o no, yo tengo que decir que no, supongo que Benigno no va a querer que fracase el hermano, ¿verdad? Y aparte, institucionalmente, también el cargo más importante dentro del gabinete presidencial es el ministro de Hacienda, y es quien más sabe de plata y de procedimientos y de compras y etcétera, ¿verdad? Así que yo un poco para liberarlo a Mazzoleni, yo dije que le dejen a él la parte de salud, ¿verdad? Pero bueno, ahora es, quizás sea ineludible ya ahora tocarlo a él, ¿verdad? Ahora escuché, no sé si es cierto, dice que le quieren dar a Yucio la parte de compras públicas ahora. Alguien me dijo esta mañana que escuchó eso en la prensa. Creo que va a ser otro error. Yo no creo que Yucio tenga la experiencia tampoco, por más que haya sido un fiscal malo, cara de malo, etcétera. Acá se duermen los lescanos. Los lescanos son expertos, ¿no? Son expertos. Él está casado con una funcionaria de la BNCP, o sigue siendo funcionaria. Estos son profesionales de las licitaciones amañadas. Uh-huh. Este Pablo Lescano tiene una mala fama impresionante, ¿sí? Hace años que tiene mala fama Lescano. Y muchos otros, en muchos otros ministerios. Estos son, pero expertos en disfrazar licitaciones, compras, llamados, etcétera, ¿verdad? Profesionales, o sea, propiamente profesionales, conocen la ley al dedillo, conocen el tipo de contrataciones al dedillo, y por supuesto dan vuelta para donde quieren dar vuelta, ¿verdad? Y si a eso le da un poquitito de poder, si un jefe flojo o un jefe cómplice, ya está, listo, listísimo, ¿entendés? No esperaron nomás que le pillemos tan pronto, sin que no me quiero hacer la ídola, pero le pillamos. Esa es la verdad. Le pillamos primero a Melgarejo Ginar y enseguida ya le pillamos a esto, ¿entendés? Está en Melgarejo, ya le pillamos a esto. Lescano es un tipo que tiene que ser sacado de ahí, tiene que ser destituido y tiene que ser sometido a un proceso judicial. Que no sé si la esposa es también funcionaria pública.
Quería mencionarle. Diputada, yo he visto una resolución del doctor Seitz desafectándola de su labor y poniéndola a disposición, y que creo que eso coincidía con el nombramiento de Pablo Lescano en la UOC de Salud Pública. Siendo Salud Pública uno de los más activos ministerios en materia de compras públicas, creo que había una incompatibilidad y Seitz, digamos que desactivó a la abogada Cintia Leite de ser una de las asesoras jurídicas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Bien, bien hecho, muy bien hecho. Claro que hay una incompatibilidad, pero Lescano no es su primer cargo este, ¿eh?
Claro,
Lescano
claro.
Lescano está hace mucho rondando por ahí y la incompatibilidad persistía. Después nomás fue director. Pero bueno, toda esa gente tiene que salir, ¿sí? Toda esa gente tiene que salir destituida, no renunciante, y tienen que ser sometidos a proceso. No podemos seguir aguantando que funcionarios de segunda y de tercera sean los que supuestamente ellos solos arman, porque esa es la verdad. Después van a quedar estos como los culpables y le vamos a salvar otra vez a unos 4 de abril. Todos tienen que ir a someterse a la justicia, todos. Cuanto antes, mejor. Y si es de modo propio, mejor aún. Para que por lo menos creamos en ellos, ¿verdad? Y si no, que se les destituya inmediatamente. No sé qué están esperando para destituirles, ¿verdad? No sé qué están esperando. Después de la grabación, este abogado de apellido Adrián, porque me dijeron que Adrián es su apellido, Adrián Santander, y aunque no sea así, Pedro Adrián Santander, después de eso, es imposible que siga ahí todo ese equipo, ¿entendés? Esa fue la verdad. Y a mí no me sorprende, porque esto siempre se dijo que era así. No se les cuidaba nomás, pero siempre se dijo que primero viene la compra, segundo viene la coima y tercero viene el proceso licitatorio. Siempre se dijo que era así, el tema era pillarle, ¿verdad? Y bueno, y ahora se pilló, y este muchacho, como decís vos, cuando escucha que le sueltan la mano, él dice, no, yo voy a contar, esto estaba todo firmado. Y te puedo asegurar que no es la primera vez que ocurre ni en el ministerio donde ocurre, te puedo asegurar. Este es un modus operandi que el Partido Colorado tiene hace meses. Ellos están hace 50 años profesionalizándose en este tema. Y algunos liberales aprendieron muy rápido también, no te digo que no, ¿verdad? De hecho, tuvimos un gobierno de 13 meses que me parece que tuvo la mayor cantidad de imputados de la historia, ¿verdad? No sé si todos salieron culpables o no, ¿verdad? Pero entiendo también que pudo haber habido ahí una importante persecución después que perdimos, pero no se sacó ninguno. Lo mismo en el caso de Lugo, ¿verdad? O sea, Lugo también tuvo sus aprendices, ¿verdad? Muy rápido, se contagia, es contagioso, es más que el COVID.
Diputada, le quiero poner un poco, hacer un poco un zoom sobre las publicaciones que hizo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, al mismo tiempo que anunciaba o se sabía a través de medios de comunicación privados que el ministro Mazzoleni presentó la denuncia en sede del Ministerio Público, al mismo tiempo liberaron información de los logros del ministerio en el plan de contingencia del COVID. Y me llama la atención esta publicación en Twitter que dice ampliación de la capacidad de internación para COVID-19. Tiene 3 ítems. El ítem 2 dice camas de terapia intensiva 250. Si resulta que en el relato que venimos sosteniendo nos dijeron allá a mediados del mes de marzo, váyanse todos a su casa, no se junten con nadie, lávense las manos, pónganse barbijo, porque si se llegan a enfermar de coronavirus, en ese tiempo todavía no era COVID, no tenemos camas de terapia intensiva para atenderles y podrían morir en la calle, en la sala de espera, etcétera, etcétera. Vayan y guárdense mientras salimos al mundo a comprar las camas. Hoy el relato es que no se pudo comprar una cama. Sin embargo, en una comunicación de ayer 23 de mayo del 2020, 6 de la tarde con 20 minutos, el Ministerio de Salud dice camas de terapia intensiva 250. ¿De dónde?
Bueno, lo mismo me pasó a mí el día que fuimos al parque sanitario, a invitación del ministro, a revisar, fiscalizar, ver, participar del recibimiento de la carga, la última. El viceministro Portillo, que estaba ahí, dijo que las demoras, eso dijo a raíz de lo que yo expresé, que esta empresa se le ayudó desde el comienzo, porque se le adjudicó una fecha, en 48 horas adjudicaron la licitación, ¿verdad? Tardaron no sé cuántos días en mandar la adjudicación. Luego, en emitir la orden de compra, se tardó casi 20 días. Luego, resulta que ahí nos enteramos en el parque sanitario que la orden de compra de tapabocas era solamente por 500.000 tapabocas, cuando que la compra completa era como de 2.700.000 tapabocas. Entonces yo dije, pero ¿por qué me pidieron solo 500.000? No era urgente, ¿verdad? no entendí por qué solo 500 mil se entregaban. Usted dice, pues entonces no, era urgente, porque hicieron todo 48 horas. Por la urgencia resulta que 500 mil tapabocas nomás tienen que entregar. ¿Cuándo van a emitir la siguiente orden de compra? Y ahí Portillo me responde delante de la prensa que en realidad las necesidades están cubiertas. Aquí mismo dijo, las necesidades están cubiertas. No es esta la única licitación, no es este el único, la única fuente de insumos, tenemos otras. Entonces le digo yo, pero entonces, ¿por qué los médicos se quejan de que no tienen insumos? ¿Por qué entonces no nos hacen estar encerrados en nuestra casa hace 70 días si resulta que las necesidades están cubiertas? ¿Por qué se hizo entonces la licitación en 48 horas? Una serie de preguntas que él no supo responder, dice. Después dijo, no, yo no dije que las necesidades, y usted dijo, estábamos 4 diputados ahí, ¿verdad? Y toda la prensa ahí. Así que yo dije, yo no entiendo más nada, ¿verdad? Yo no entiendo más nada. Resulta que no era urgente, por eso le piden solo 500. Después ya hice mi análisis de esto, y sobre todo, una vez que nos enteramos, que el anticipo salió ya hace no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y una vez que nos enteramos lo que ese muchacho Adrián Santander dijo, ¿verdad? Esto evidentemente, el anticipo entero. Ah, también hubo un tuit, ¿te acordás? Un tuit de un falso Curto Ferreira.
Sí, sí, sí.
Que cuenta un poco un panorama, seguramente alguien de adentro que sabe, ¿verdad? Acá lo que yo creo que ocurrió es que el anticipo salió de inmediato y que el anticipo fue la coima ya, ¿entendés? Se le dio completo ya el anticipo a quien se le tenía que dar. Entonces la empresa queda descalzada y le dice, bueno, pero ahora no me apures para traer todas las cosas, ahora voy a traer de a poco, porque me estás llevando toda la plata, ¿verdad? Ese anticipo no tenía lo que existir, ¿te acordás? Bueno, entonces, yo lo que creo es que ocurrió esto. Le dan el anticipo completo a quien le tenían que dar, esa era la comisión, esa era la coima, y luego le alargan para darle tiempo al proveedor y le dan órdenes pequeñas para no obligarle a que gaste tanta plata. Entonces, en vez de pedirle entrega inmediata, 6 millones de tapabocas de tal clase, 2 millones 700 de otra clase, 3 millones de otra clase, le dicen 500 mil nomás traer. Los trajes, por ejemplo, la compra total fue de 160 mil trajes. ¿Sabes cuánto nomás le pedía la orden de compra? 24 mil trajes. Entonces, ¿era urgente o no era urgente? No sé si se entiende lo que expliqué, ¿verdad?
Sí, sí, diputada, de verdad hay tantas incógnitas, tanto resaltador flúo sobre el sentido de urgencia de la propia cuarentena como medida restrictiva inicial, y luego que las compras tenían que tener ese sentido de urgencia, y sin embargo parece que lo urgente en realidad fue hacer un acomodo para que los muchachos vendan todo lo que tenían en las cantidades de las que disponían.
Exacto, y que traigan de a poco porque no tenían la espalda para traer todo. Es imposible para ningún empresario traer 3 aviones de China cuando en el primer avión podía venir todo, pero qué ridículo pagar 3 fletes cuando en el primer avión podía venir todo, si ese primer avión vino a la mitad vino vacío. No se entiende, o sea, se entiende muy bien. Yo ahora estoy haciendo ese dibujo, espero que la fiscalía investigue, ¿verdad? Yo creo que realmente se le entregó completo el anticipo a los coineros y luego se le dijo a la empresa, bueno, trae lo que pueda. Porque no sé, lo de los trajes biomédicos, 160 mil unidades, ellos trajeron en el segundo vuelo o en el tercero las 160 mil unidades completas. Ya sé que después no cumplían todo lo que vos quieras, ¿verdad? No cumplían las especificaciones, esa es otra cuestión. Yo a lo que voy es, 160 mil unidades se compraron, pero el ministerio le dice 24 mil nomás llegaron. un mes después le pide solo 24,000. ¿Para qué compró 160? Entonces, ¿verdad? ¿O cuándo le iba a pedir el resto? En septiembre.
Y la verdad, diputada, ahí lamentablemente es cuando caen las máscaras y nos damos cuenta de quiénes son los dueños verdaderos del ministerio, quiénes cortan el bacalao. Una facilidad tremenda para maniobrar y hacer de cada licitación un traje a medida. Y ahora lo que parece imperativo también es, señora diputada, controlar que el Ministerio de Salud Pública, al operar los relevos, no le esté pasando una mano de barniz a otros bandiditos que estaban en el freezer, que de verdad pongan gente merecedora de la confianza del público en general y que impongan nuevas normativas de transparencia como para ser y parecer.
Así mismo, ojalá, tal cual lo han dicho. Ojalá que nos suba nomás el suplente, ¿entendés? Que estaba lo esperando que le toque el turno. Ojalá.
Diputada, ¿alguna iniciativa en el orden parlamentario pidiendo cuentas al Ministerio de Salud en vista de este nuevo escenario?
No todavía. Nuestra, como te decía, ayer se habrá dado entrada formal a nuestra denuncia. Vamos a estar atentos qué pasos dan. Tenemos un montón de otras denuncias que a lo mejor nos vamos a abocar a eso ahora. Tenemos denuncias de Conacel, de INC, de estos helicópteros, pero llueven las denuncias, ¿verdad? Vamos a ver si tomamos otro paso. Entre tanto, la Fiscalía se hace cargo de esto. Y bueno, como te decía también, con el otro grupo, porque yo trabajo libre, digamos, una especie de diputada freelance, me hago de grupos con los que coinciden conmigo, con mi postura. Ahora vamos a presentar el pedido de juicio político a la fiscal general del estado.
¿Y esto se presenta mañana?
No, hoy al mediodía, a las 12.
Hoy al mediodía.
Ya hemos invitado a la prensa. Si querés mandar tu móvil, yo creo que habrá sido invitada también tu gente, Quique, porque se supone que invitamos a toda la prensa.
Estaremos ahí, diputada.
Ok.
Muchísimas gracias.
Cuando quieras, siempre a las órdenes, cuando quieran. Gracias a vos también, Quique.
La diputada...